Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Estamos haciendo ya este programa que se llama Duna en Punto. Le acompañamos hasta las 8 de la mañana con la revisión de informaciones de lo que ha pasado en las últimas horas en nivel local y también en el plano internacional. Vamos a estar mirando varias cosas en esta jornada, día martes 6 de julio. Vamos a ver qué es lo que pasó con la primera sesión de trabajo, la que se suponía iba a ser el primer día de trabajo de la Convención Constitucional, que fue lamentablemente suspendida. Recién mañana podría comenzar a trabajar esto en medio de peticiones de renuncias, críticas cruzadas y caos en la sede del ex Congreso porque no estaban las condiciones técnicas para llevar adelante el trabajo, no solamente las técnicas, sino que también las sanitarias. Las salas parece que no tienen el espacio suficiente para el aforo de los convencionales. Bueno, ahí está la situación. Hoy día en la tarde va a haber una revisión de parte de la presidenta y el vicepresidente de la convención para chequear si están las condiciones para que comiencen a trabajar el día de mañana. A propósito de la situación sanitaria, este jueves podríamos conocer cambios en el plan paso a paso, justo también además que ese día toda la región metropolitana saldrá de cuarentena. Vamos a hablar de la pobreza también y el duro golpe de la pandemia a los indicadores, se vuelve a números que no teníamos hace bastante rato en nuestro país, y también del deporte. Brasil ya está instalado en la final de la Copa América, espera rival. Hoy día en la noche se sabe, ¿será Colombia? ¿Será la Argentina? Juegan esos dos equipos, esas dos selecciones esta noche para ver quién enfrenta a Brasil, que ayer dejó en el camino a la selección peruana. Es día martes, Josefina Stavrakopoulos, el 6 de julio, ¿cómo te va?
Muy bien, yo creo que ya a nadie le importa la Copa América.
¿Verdad? Cuando se mira de lejos, dices tú, ya da lo mismo.
Quién gane, quién no gane. En todo caso, ayer Brasil ganó por 1-0, igual que a Chile.
Sí, le costó también.
Le costó, mira, no, le está haciendo fácil al anfitrión. Bueno, yo les cuento que en Santiago a esta hora tenemos llovizna, para que tengan precaución si es que tienen que salir a esta hora de la mañana.
Bien húmeda la mañana, sí.
Bien húmeda, sí. Está resbaladizo el piso, y es esta llovizna que moja harto. No es como que no moje. No, moja harto, para que lo tengan en consideración, y van a tener chubascos aislados durante el transcurso de la tarde. 5,7 grados a esta hora, máxima de 12 acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados de temperatura, máxima de 13. Allá también hay llovizna que se va a transformar en chubascos durante el transcurso de la tarde. Concepción a esta hora 8 grados, máxima de 12, cubierto con chubascos durante toda la jornada. Y donde ya llueve es en Puerto Montt, 9 grados de temperatura, máxima de 11 para esta jornada, y allá sí que va a llover porque la lluvia se va a extender, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, hasta el sábado. Harta lluvia en Puerto Montt para los próximos días, para hoy día y los próximos días también.
Se suman un rato más a este programa Consuelo Saavedra, también nuestros infiltrados. Hoy martes 6 de julio es el turno de Sebastián Rivas, que nos viene a detallar la anatomía del nuevo plan paso a paso. ¿Para dónde apuntan los principales cambios que se van a anunciar este día jueves? Lo conversamos con Seba Rivas, y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, quien nos viene a contar qué está pasando en Canadá, las causas de la violencia contra niños indígenas de los últimos días, que incluso fue tema, se acordará usted, el domingo pasado, cuando en la misma convención constitucional de nuestro país se hizo una petición por las muertes a menores indígenas en ese país, que ha desatado una ola de violencia y de reclamos en toda Canadá. De eso y más con los infiltrados en un ratito más, sacando una en punto. 7:04 estamos partiendo. Estos son los titulares.
La mesa directiva de la Convención Constitucional suspendió la sesión de hoy. Los constituyentes acusaron que no contaban con las condiciones sanitarias ni técnicas necesarias para poder realizar sus labores, las que no se van a retomar hasta el miércoles. Sin embargo, hoy se va a analizar la propuesta de las universidades estatales de utilizar sus sedes. Los presidentes de las cámaras llamaron a los convencionales a respetar la institucionalidad democrática por los pedidos de indulto. El proyecto es una respuesta democrática a un problema político que enfrenta nuestro país, dijo la senadora Yasna Proboste, mientras que el diputado Diego Paulsen expresó que torcer resoluciones judiciales no puede ser, por cierto, la prioridad de la Convención Constitucional. El gobierno presentaría el jueves el nuevo plan paso a paso de estas modificaciones, según dijo el Ministerio del Interior en su momento. La semana pasada se han visto postergadas por la llegada de la variante Delta a nuestro país. El gobierno cursó un sumario sanitario al matrimonio de San Felipe por incumplir la cuarentena. La pareja, que viajó desde Estados Unidos con su hijo de 7 meses que dio positivo a la variante Delta, debía hacer estricto confinamiento, medida que no cumplió tras ir a buscar a sus hijos mayores tras el viaje. Y en noticias del mundo, un avión con 28 pasajeros desapareció en los radares del extremo oriente ruso. A bordo de la nave, además de los 7 miembros de la tripulación, viajaban 22 pasajeros, 2 de ellos probablemente niños. La Fiscalía Boliviana admitió la demanda contra la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes ocurridas en las protestas tras el golpe contra Evo Morales. El recurso judicial ha sido presentado por un grupo de víctimas y familiares de las 20 personas que perdieron la vida en una violenta represión de las fuerzas de seguridad, según lo que indicó el director del Servicio de Asistencia de las Víctimas, que depende del Ministerio de Justicia boliviano. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Podríamos decir que si hay una palabra que mejor define lo que pasó ayer cuando debía comenzar a trabajar la Convención Constitucional, puede ser bochorno, puede ser caos, puede ser desorganización, bueno, un sinfín de conceptos que uno puede atribuirle para titular, si quiere, la jornada de ayer cuando tenían que trabajar los convencionales. Esto porque los computadores no funcionaban, los micrófonos por los que se tenía que hablar no se podía hablar, las salas no estaban habilitadas para hacer frente, por ejemplo, a la pandemia y tampoco para hacer frente a las medidas sanitarias. Fue parte de los reclamos de los convencionales ayer en la tarde en esta primera sesión de trabajo que había sido anunciada el domingo por la noche. Bueno, el gobierno, eso sí, reconoce los errores técnicos en esta implementación y por lo mismo la sesión de ayer se suspendió y recién hoy en la tarde la presidenta y el vicepresidente de la convención se van a reunir con el secretario ejecutivo para primero chequear si están las condiciones para trabajar y llamar a sesión recién este miércoles en la mañana. Si hay sesión mañana miércoles, va a depender de lo que pase, del chequeo que hagan el presidente y la vicepresidenta esta tarde en las dependencias del ex Congreso Nacional, donde estaban habilitadas las salas, donde estaba habilitada el auditorio y donde debían estar funcionando micrófonos y también computadores. Bueno, por cierto que lo anterior llevó a buscar responsables y no pocos apuntaron a la figura del secretario ejecutivo Francisco Encina y también del ministro de las Express Juan José Osa, porque no estaban dadas las condiciones y porque además varios están pidiendo que ambos den un paso al costado y se hagan responsables de por qué no pudo sesionar ayer la Convención Constitucional. Otros apuntan al gobierno y, por ejemplo, el convencional Arturo Zúñiga de la UDI manifestó que intercedió en algún momento cuando se estaba en la duda si esto iba a continuar o no, porque decía él, como subsecretario de Salud, yo dejé en claro, puse los puntos sobre así, que no estaban las condiciones sanitarias para llevar adelante sesiones en las salas habilitadas. Por ejemplo, otro de los convencionales, Alfredo Moreno, también del Pacto Chile Vamos, advirtió que hay una irresponsabilidad inmensa de parte del gobierno, especialmente de la Secretaría Técnica. Más que pedir la renuncia, creo que el gobierno debe hacerse cargo y si considera que debe haber un cambio del secretario, es tema de ellos, pero sí deben hacerse responsable de este problema. Otros fueron más duros, sobre todo los convencionales del colectivo del Partido Socialista, desde donde pidieron la renuncia justamente el ministro Juan José Osa. Y hay otros que apuntaron a que el gobierno tuvo varios meses para tener implementadas estas oficinas y también los salones de reuniones y pusieron sobre la mesa la inversión que se había hecho para terminar estas obras y que según algunos llegaría a los 6.700 millones de pesos y no estaban en las condiciones necesarias para comenzar a trabajar por parte de los convencionales. En este escenario, ayer además, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, puso su infraestructura y a disposición de esta convención y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que el ofrecimiento fue oficializado a través de una carta a la presidenta de la convención, Elisa Loncón. Las y los rectores de las universidades públicas y estatales hemos puesto a disposición de la convención todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams. Fue lo que además expresó en su cuenta en Twitter el rector de la Universidad de Chile. El vicepresidente Jaime Baza valoró la disposición de los rectores y anunció que se van a reunir esta tarde con Vivaldi, probablemente en la tarde o tal vez en la mañana, para evaluar la propuesta que han hecho las universidades y si efectivamente es factible que puedan usar esas dependencias. Eso siempre y cuando, primero, exista este chequeo que va a ocurrir en la jornada de hoy día por parte de la presidenta y el vicepresidente de la convención para ver si se lograron afinar los puntos vientos que ayer al menos impidieron que pudiera sesionar por primera vez, que pudiera trabajar por primera vez la Convención Constitucional. Así están las cosas, vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada. Por lo pronto, hoy día no hay sesión, esto podría realizarse recién el día de mañana. 7:10.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, y a propósito de la Convención Constitucional, una frase que hemos escuchado bastante, sobre todo desde el domingo, es libertad a los presos de la revuelta. Ha sido una frase bastante mencionada desde que comenzó la ceremonia el domingo hasta estos últimos horas, y bueno, fue el pasado 3 de julio, un día antes de la ceremonia convocada para que por primera vez los 155 convencionales dieran inicio al proceso, en donde se firmó un documento con 5 garantías democráticas para la sana, dicen, instalación de la Convención Constitucional. Y en ese texto que se dio a conocer figuraba una demanda al legislativo por la más rápida tramitación del proyecto de ley de indulto general en la Comisión de Constitución del Senado. Según lo que explicaban en esa carta, es que la aprobación de esta ley de indulto, promulgación y posterior publicación sin dilaciones y previa instalación de la comisión, de la Convención Constitucional, era un gesto político y que iba a ser más fácil finalmente las relaciones y generar un proceso de reconciliación que, como dicen, como país deben empujar. Un proyecto sin unanimidad, como sabemos, al interior de la convención, ya que posteriormente los 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazando esta misma carta e insistieron en que Chile no tiene presos políticos. Esa ha sido una discusión que se ha visto bastante durante las últimas horas, y finalmente ayer la presidenta del Senado, Yasna Proboste, se refirió a esto y reafirmó el apoyo a los convencionales en calidad de líder de la Cámara Alta, pero enfatizó que la relevancia de respetar cada institución es importante. Ella aseguraba que como presidenta del Senado puede señalar que van a tener una especial consideración para poder escuchar y escoger las propuestas que surjan de la Convención Constitucional, pero con la misma claridad espera que la Convención, tal como lo señaló su presidente y vicepresidente, tengan respeto por el resto de las instituciones. En una línea similar estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que dijo que uno puede estar de acuerdo o no, pero hizo hincapié en el rol de los convencionales, que es netamente la redacción de una nueva carta fundamental. Él aseguraba que hay márgenes que se están transgrediendo y que parecen peligrosos. Torcer resoluciones judiciales no puede ser, por cierto, la prioridad de la Convención Constitucional. Así que de alguna forma ambos líderes, uno de la Cámara de Diputados y el otro de el Senado, pusieron de alguna forma una línea que separa finalmente lo que tiene que hacer la Convención Constitucional y el resto de los poderes del Estado. 6:07:12.
Estás en Duna en Punto.
Este jueves van a dar a conocer los cambios, las modificaciones al plan paso a paso, según lo que anunció ayer la autoridad sanitaria. Fue la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y también el propio ministro del ramo, Enrique París, que anunciaron que este día jueves se van a dar a conocer detalles de estas modificaciones que han sido postergadas a raíz de varias cosas, pero lo más concreto, de varias cosas digo, porque se ha ido conversando con las diferentes instituciones, las diferentes mesas de trabajo, para ver cuál es el mejor plan o la mejor modificación que podría tener este plan, pero además ha llevado a esto también a lo que ha significado el ingreso a nuestro país, la constatación de que la variante Delta ya se ha registrado en 3 casos en territorio nacional. Y ese día jueves se van a dar a conocer estas modificaciones, y será el mismo día en que toda la región metropolitana salga de cuarentena tras el avance a fase 2 de las 3 últimas comunas que todavía están en confinamiento y que este jueves van a salir de ese paso, el paso 1. Estamos hablando de Curacaví, Buin y María Pinto, que son las últimas 3 que quedaban en confinamiento y que van a avanzar este próximo día jueves. Ayer además se estableció que un total de 56 comunas del país van a avanzar de etapa y otras 3 van a retroceder. Eso también va a ocurrir a contar del próximo día jueves. Las medidas se dan en un contexto de baja cifra también de nuevos contagios y donde varios expertos ya proyectan que los casos diarios de COVID-19 podrían bajar de los 2.000 la cifra en las próximas 2 semanas, en los próximos 14 días, de acuerdo a los números que manejan algunos expertos y que dicen que podríamos tener buenas novedades desde ese punto de vista en las próximas 2 semanas. Por otra parte, el número de casos confirmados con la variante Delta, que era uno de los factores que decía yo ha hecho retrasar estas modificaciones al plan paso a paso, se mantiene en 3, y sí existe preocupación atención por parte de la autoridad sanitaria por la poca, dicen ellos, responsabilidad, por el poco cuidado de las personas para evitar aumentar los casos. Ayer, además, como tú decías hace poco rato, José, se estableció este sumario sanitario al matrimonio de este lactante de 7 meses de San Felipe, que dio positivo por la variante Delta, por cuanto no cumplieron de inmediato con la cuarentena, no hicieron caso a la cuarentena que tenían que cumplir y se fueron a buscar a sus hijos mayores, a donde sus abuelos, y estos últimos dieron positivo por COVID, y esas son las alertas que encendía ayer la propia autoridad sanitaria respecto a las personas que tienen que tener un estricto apego a las reglas sanitarias, sobre todo el punto de vista de lo que tiene que ver con las cuarentenas. Bueno, por otra parte, este jueves se van a anunciar los cambios en el plan paso a paso y se están afinando las definiciones y también se están tomando en consideración algunas de las propuestas del Consejo Asesor, modificaciones que incluirían mayor movilidad en algunos y también mayor flexibilidad. El sábado, usted recordará que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentó además una serie de propuestas en torno a su cartera y a los cambios que podrían tener el plan de salud. El plan de educación gira en torno a 3 ejes, a seguridad, a estabilidad y también a empatía, decía el secretario de Estado respecto a lo que podría pasar en el tema educación, siempre y cuando, por cierto, veamos qué es lo que pasa este jueves con las modificaciones que se hagan al plan paso a paso, y también tomando en cuenta que muchos colegios, tanto subvencionados como particulares, ya esta misma semana comienzan a tener vacaciones de invierno, así que seguramente cualquier medida que tenga que ver con la educación va a comenzar a adoptarse dentro de las próximas 2 semanas. 7:16.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y hablando de pandemia, las cifras de pobreza probablemente se estaban esperando para analizar y ver el termómetro y cuantificar el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en la economía y por ende también, por supuesto, en las familias. Y si bien habían algunas proyecciones como la del Fondo Monetario Internacional, que esperaba que superara el 12%, la cifra entregada por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo por debajo de esas expectativas, porque ayer se entregó la encuesta Casen 2020, que se publicó ayer, y da cuenta que la pobreza por ingreso subió 8,6% en 2017 a 10,8%, lo que se traduce en que más de 2 millones de personas están en esas condiciones, 2.112.185 personas para ser exactos. Considerando la cantidad de población en 2017, según la proyección del INE en base al censo 2017, la diferencia entre la tasa de pobreza equivale a un aumento de 528.134 personas, y en tanto en la extrema pobreza se avanzó de 4,3%, lo que equivale a 831.232 personas en esa condición. Si se compara con el 2017, 2,3% hubo en ese entonces. Así que aumenta casi al doble la cifra en este sentido. Esta es la primera alza en la pobreza desde el año 2000, cuando pasó de 35% en el 98 a 36% en el 2000, cuando continuó con su senda de reducción constante hasta el 8,6% del 2017. Todo lo anterior siguiendo la metodología más reciente. Y si vemos los lugares con más pobreza, estos están en la Araucanía, que anotó un 17,4%, Ñuble le sigue, Tarapacá, Biobío. La región metropolitana tiene una pobreza que llegó al 9%, y los mayores saltos en pobreza entre el 2017 y la medición actual se registraron en Magallanes, que tuvo un aumento de 171%. Algo similar ocurrió en Tarapacá con 118% de aumento. Son cifras que realmente son preocupantes. De acuerdo a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, la merma más importante que hubo en esta medición fueron los ingresos del trabajo, que cayeron en un 11%, de 843.821 pesos en 2017 a 746.865 en el 2017.
Son cifras preocupantes, agudizar la desigualdad, y por cierto también vamos a ver lo que pasa con la pobreza extrema, a ver si los próximos minutos podemos tener alguna conversación para ahondar en estas cifras que fueron entregadas el día de ayer, que sin lugar a dudas son bastante preocupantes. 7:19 a.m.
A propósito de economía, revisamos indicadores. La UF, 29.727,64 pesos. El dólar a la baja, 734,66. El euro al alza, 871,61 pesos. El IPSA en números rojos, 4.287,54 puntos. Y el cobre, 4,39 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres, al alza también.
This is a story about a girl named Lucky.
¿Cómo no hablar de Britney Spears nuevamente? Porque claramente es una de las artistas que está en el centro de la polémica. Y lo último que se sabe es que Larry Rudolph, manager de Britney Spears desde hace ya 25 años, decidió renunciar, dejar su trabajo como representante. Y según lo que explica en una carta enviada a Jamie Spears, que ha publicado un diario en exclusiva, su decisión viene acompañada de una revelación. Britney Spears tiene la intención de retirarse de la música. Inicialmente fui contratado por Britney para ayudarla a administrarla y asistirla en su carrera, y como su gerente creo que a Britney le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios, escribió Rudolph en esta carta, quien asegura que lleva 2 años y medio sin relacionarse con la artista. Su última comunicación fue cuando este le dijo que tenía la intención de tomarse una pausa laboral indefinida, así que parece que Britney Spears no va a crear más música. Está dedicada a su vida personal, al TikTok, que sube varios videos, y a Instagram también.
Se demoró harto, eso sí, el señor para dejar su pega. Hace 2 años que no hablaba con ella y dice, bueno, no tiene sentido seguir prestando mis servicios profesionales.
¿La habrán seguido pagando en esos 2 años? Probablemente.
Buena pregunta. Ya, la José nos deja por un rato, a las 8 de la mañana vuelve con los titulares. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. Y en Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:22, la pausa. Regresamos con más a Una en Punto.
Soy José Álvarez, gerente de administración, y en mi empresa cambiamos el ERP. La diferencia ha sido radical, mucho más moderno, fácil y rápido de implementar. Lo integramos a nuestros sistemas y además tengo toda mi información a la mano, ordenada y centralizada. Ya no estoy perdiendo plata. Yo elegí De Fontana Sapiens.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos antes de la pausa, a ver si podemos ahondar un poquito más los datos entregados ayer respecto a la pobreza en nuestro país y lo duro que ha impactado la pandemia desde todo punto de vista. Pero por cierto, cuando golpea la pobreza uno siente la piel más sensible, porque duele, y duele en familias que son total y absolutamente vulnerables. ¿Qué es lo que nos dice la última encuesta CACEN? Nos revela que la pobreza subió de 8,6% hasta el 10,8%, 2 puntos porcentuales más que en el 2017, y la pobreza extrema pasó de un 2,3 a un 4,3%, pero que esta cifra se duplicó en los últimos 4 años. Hablamos de este tema con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y además coordinador del panel de expertos de la CACEN. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Gracias por la llamada.
No, gracias a ti, Ignacio, por atendernos. Queríamos comentar, ahondar a propósito de estas cifras que muestran un retroceso inédito para el país, Ignacio. Prácticamente se retroceden 5 años en el combate a la pobreza. Duro golpe de la pandemia y cuánto más nos puede seguir golpeando. Y quería preguntarte, Ignacio, ¿cuál es la primera lectura que tú haces de esta cifra entregada?
Bueno, la primera lectura, la verdad, es que, tal como tú lo decías, es bien penoso y lamentable volver a una cifra de pobreza de 2 dígitos, ¿no es cierto?, de más de 10%, es bien triste eso, y claramente la pandemia nos ha pegado muy fuerte. Ahora, quiero decirte que yo, esto es medio, no sé si es tan positivo lo que voy a decir, pero yo esperaba casi peores cifras, ¿eh? Porque ha habido un par de simulaciones que había hecho tanto la CEPAL como el Banco Mundial y nos posicionaba en peores condiciones de lo que las cifras finalmente fueron. Y en ese sentido, las transferencias, los aportes que fueron llegando desde el Estado a las familias contuvieron un poco el alza de la pobreza. De hecho, sin las ayudas que se dieron, la cifra hubiese andado de cerca del 14%.
Cerca del 14% era la expectativa que había en algún minuto a propósito de lo que significaba el golpe a la pandemia.
No, estos son las cifras de la CACEN, que la CEPAL hace en este caso son con cifras fidedignas, no son simulaciones. Perfecto. Antes se habían hecho simulaciones, tanto la CEPAL como el Banco Mundial, y nos posicionaba en un 12% aproximadamente la cifra de pobreza. Finalmente la cifra que la CACEN da es 10,8. Pero la CEPAL hace un análisis, ¿qué pasa si a la familia de Rodrigo le llegaban tales y cuales transferencias, qué pasa si se las resto? Y en ese caso la pobreza subiría casi a un 14%. Lo que te quiero decir con eso es que las transferencias y los aportes, sobre todo el ingreso familiar de emergencia, fue un elemento importante para contener el alza de la pobreza. Ahora,
deja contextualizar un poco, Ignacio, y antes de ir a eso, a ese dato que es bien importante que tú estás entregando, esto no es solo de nosotros, en toda Latinoamérica hemos visto que las cifras de pobreza han aumentado, y si nos comparamos con otros países, Ignacio, ¿cómo estamos? No quiero ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero más o menos para contextualizar un poco las cifras.
No, en ese sentido Chile tiene un desempeño mejor que Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. En esos países la pobreza aumenta en periodos más o menos comparables de entre el 2017 y 2020. El país que menos aumenta la pobreza es Uruguay, que aumenta en un 3,7, casi un 4%. Pero en Ecuador aumenta un 11%, en Argentina un 10%, etcétera. Entonces, en ese sentido, la contención que toda la inversión que el país ha hecho en el ingreso familiar de emergencia, en los bonos que se han distribuido, ha ayudado a contener fuertemente el aumento de la pobreza. Y tanto es así que nosotros lo vemos porque la estructura de los ingresos fuertemente, sobre todo en el 10% más pobre, está fuertemente influida por los ingresos monetarios, que son las transferencias. Y ahí está el desafío. Te fijas que los ingresos del trabajo han caído en forma sistemática. Los ingresos del trabajo caen cerca de un 40% para el 40% más pobre, en circunstancias que para el 20% más rico disminuyen cerca de un 4, un 3%. Entonces, es en el ingreso del trabajo donde realmente nos ha golpeado muy fuerte y particularmente en las familias de menos recursos.
Así es. Estamos conversando con Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a propósito de las cifras de pobreza que se conocieron el día de ayer. Tú hablabas, Ignacio, hace poco rato, además de las ayudas que han recibido los chilenos y las chilenas, que habrían sido mucho peor la cifra a propósito de esto. Y quiero llevarte justamente ese tema, porque también hay otros que piensan de una manera diferente. Si las ayudas del Estado, del gobierno, hubiesen llegado antes, porque ha sido uno de los temas más polémicos también que ha enfrentado la clase política, ¿se puede siquiera saber qué habría pasado si esas ayudas hubiesen llegado con antelación?
Mira, lo probable es que las ayudas, si hubiesen llegado con antelación, a lo mejor hubiesen disminuido algo la pobreza. Ahora, la pobreza, estos bonos y estas ayudas se distribuyen en el tiempo. Entonces, si hubiesen, esto es muy frío lo que te voy a decir, si se hubiesen distribuido mucho antes para efectos de la CACEN, probablemente no habría tenido tanto reflejo. Esto es frío, lo que te estoy diciendo es solo respecto de las cifras. Ahora, lo que sí, y es una discusión, hoy día en uno de los diarios viene una carta, lo que sí hay una discusión que no es menor, es qué hubiese pasado también. Ahora, estas son suposiciones que uno está haciendo ex post, ¿te fijas? Buena parte de las ayudas se ha ido ampliando el margen de distribución de las ayudas. Al principio empezó en el 40% más pobre, después al 60%, y hoy día estamos en el IFE universal. Prácticamente le llega a todas las familias que están en el registro social de hogares. Entonces, ahí uno podría preguntarse qué hubiese pasado si es que hubiese concentrado más las ayudas en las familias realmente más pobres.
Si hubiese focalizado las ayudas, dices tú.
Exacto, y ahí está la gran discusión del tema de la focalización, y de hecho, algunos de los gráficos que se entregan de la CACEN señalan de que la focalización está lejos de ser perfecta, ¿te fijas? Y esto es una cuestión de cómo uno se para frente a la discusión de la asignación de los recursos públicos. Yo hubiese sido partidario de focalizarlo mucho más en los deciles más pobres, en los segmentos más pobres, pero se prefirió por presión política, por discusión, por lo que quiera, pero se prefirió una distribución más homogénea para un espectro más grande de toda la distribución de la población.
Ignacio, con estas cifras, con el escenario que tenemos todavía de pandemia, nadie sabe cuándo termina esto, estamos en un proceso de un plan de vacunación bien exitoso, pero al fin y al cabo todavía tenemos la pandemia como paraguas, no solamente en nuestro país, sino que en gran parte del planeta. ¿Nos va a costar como país, nos va a costar como Chile reducir la pobreza? Y tú decías, bueno, hay que focalizar más las cosas, pero ¿dónde ponerlo? ¿Las familias más vulnerables de aquí para adelante? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar comenzar a reducir las cifras de pobreza nuevamente?
No, yo creo que nos va a demorar un tiempo, no me atrevo a decir en meses o años, ¿te fijas? Hay un tema que no es menor, que es el tema cómo hacemos retornar a las personas al empleo. Aquí hay un tema de crecimiento económico y hay un tema de estímulo al empleo, ¿te fijas? Porque en el fondo, si tú has entregado bono, el costo de oportunidad de pasarse, por ejemplo, de un ingreso familiar de emergencia que ha ido subiendo a un ingreso mínimo garantizado que tiene la virtud, el ingreso mínimo garantizado, que tú tienes que estar en un empleo formal, te fijas, pero ese ingreso mínimo garantizado finalmente, en términos de dinero, si es que tú estás ganando el empleo mínimo, el sueldo mínimo, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado te va a llevar a una situación relativamente similar con el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, los incentivos a tener un trabajo formal no son tan altos, ¿te fijas? Entonces, yo creo que mi postura es que hay que poner mucha, mucha fuerza en la reincorporación al trabajo y de alguna manera la promoción de las pymes. Bueno, algunas medidas han salido en este sentido por parte del gobierno. Yo creo que ese es el desafío.
Ignacio, ¿tú eres de la idea de lo que dicen muchos, que hoy día la creación de empleo debe ser la primera política de protección social?
Absolutamente, absolutamente. Y como te digo, probablemente con protección social, ¿te fijas? Porque el ingreso mínimo garantizado lo que hace es cubrirte una brecha de ingresos, ¿no es cierto?, a partir del sueldo mínimo, para darte una garantía de ingresos más razonable. Pero aún así, por el lado, tú tienes un ingreso familiar de emergencia que no te deja mucho peor. Entonces, la posibilidad, la probabilidad, si es que las personas fueran 100% racionales, por así decirlo, de quedarte en el empleo informal, no cotizar, etcétera, etcétera, es alta también. Entonces, yo todas las fuerzas las pondría en el tema del empleo. Yo creo que esa es la mejor política social de mediano plazo, de todos modos. Por supuesto que hay un montón de otras cosas. El IPOM del Banco Central, habla de del rezago en la restitución del empleo por el lado del trabajo femenino. Ahí hay otros temas que son súper importantes, la apertura de los colegios. Sabemos, lamentablemente por otras encuestas, que la distribución del trabajo doméstico no es muy equitativa en nuestro país. Y la mujer se ha resentido la más fuerte en el tema del acceso al trabajo. ¿Te fijas? Entonces, en la medida que no hayan jardines, que no hayan colegios y toda esa línea no se refuerce, por mucho que tú refuerces el estímulo al empleo, si las condiciones para retornar al empleo no están dadas, tampoco se va a lograr ir retornando a los niveles de empleo que teníamos antes.
Y a propósito de ese factor del empleo, de la pérdida de empleo, Ignacio, esto también agudiza la desigualdad en nuestro país, porque el 10% de los hogares más ricos ganan 4 veces más que el 40% más pobre en nuestro territorio. ¿Cómo se puede acortar esa brecha? ¿Cómo o dónde se pone el foco para introducir esta desigualdad?
O sea, todos los ingresos cayeron, sí. Los del 10% más rico también. Ahora, lo que pasa es que los del 10% más rico caen menos que los del 40% más pobre, y eso hace un empeoramiento de la distribución de ingresos. Yo te diría que no es muy distinto a lo que te decía. Se ha hablado de subir los impuestos a los súper ricos, esa recaudación, por lo menos las cifras preliminares que salieron, financia cerca de un mes, 2 meses del ingreso familiar de emergencia. Entonces, el ingreso de los más ricos no nos va a redituar en régimen para eliminar la pobreza o mejorar la distribución de ingresos para siempre. Fija, entonces, pueden haber medidas de emergencia que se pueden implementar, pero en verdad, la salida está por recuperar el nivel de empleo. Y por supuesto viene la otra pregunta más sofisticada que ha estado sobre la mesa, el tema de la productividad. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo podemos llegar a mejores niveles de salario para las personas de los primeros quintiles? Eso significa mayor educación, todo lo que es capacitación, en fin. Pero es una pregunta que lamentablemente en este minuto, y yo te diría que no es, o sea, sigue siendo muy importante, porque la productividad no ha mejorado considerablemente en los últimos años en nuestro país tampoco. Pero en este momento el tema más crítico es el empleo, y fundamentalmente el empleo para el 40% más pobre.
Ignacio, deja hacerte la última, porque ayer la ministra de Desarrollo Social decía, bueno, las familias más vulnerables tienen que volver a estar en el foco de la preocupación. Estamos en un año de decisiones bien importantes en nuestro país, no solamente por lo que tiene que hacer la convención de aquí en adelante, además un año de elecciones, y la pobreza extrema se duplica y llega al 4,3%. Estamos hablando de gente que no tiene, Ignacio, recursos para comprar alimentos, no le alcanza. Debiera este tema, a propósito de la cifra que conocemos el día de ayer, estar en la boca, por ejemplo, de quienes van a postular como candidatos presidenciales, lo que tiene que ver la convención, todas las decisiones políticas que vengan de aquí en adelante?
No, lo que tú dices es importantísimo, Rodrigo, y qué bueno que lo digas. Eso es fundamental, y no hemos olvidado. Entonces estamos discutiendo ingresos, rentas básicas universales, etcétera, y esas son medidas que ni en Suiza se han llegado a acordar, ¿te fijas? De todos modos, el Estado, el gobierno, tiene recursos limitados. Entonces, si tú distribuyes los recursos para toda la familia, evidentemente te van a llegar a ti y a mí que no los necesitamos. Entonces, evidentemente que preocuparse por la pobreza extrema es la primerísima necesidad, y últimamente todos los sistemas de focalización de auxilio a las personas que están en condiciones más críticas también han sido cuestionadas. Entonces, ojalá que ocurra lo que tú dices, de que volvamos a la realidad. Tenemos una tasa de pobreza lamentablemente superior y una tasa de extrema pobreza que se duplica en 3 años. Entonces, realmente la preocupación debiese estar fuertemente ahí, y cómo podemos concentrar todos los esfuerzos en llegar a ese segmento.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Católica y coordinador del panel de expertos de la CACEN en conversación con Radio Duna. Ignacio, por tu tiempo, por tus palabras, muchas gracias. Que estés muy bien.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Un abrazo. Hasta luego. 7:38, nos vamos a ir a una pausa comercial. Bueno, cifras importantes respecto a lo que pasa con la pobreza, hay que estar muy atento de eso. Antes de que vengan nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra, quiero contarle que los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo, y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias del Vicevida. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados de Jornada de Martes.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Sabías que el agua cubre el 70% de la superficie terrestre, que apenas un 2% es dulce y que de esa pequeña cantidad, solo un 0,007% es potable? Precisamente por esto y debido a la contaminación y a la sobreexplotación de este recurso, es que uno de los objetivos fundamentales en nuestro planeta es poder avanzar en la recirculación y reutilización del agua. Tecnologías como la depuración o la desalación del agua de mar y una consciente optimización en el uso de este vital elemento son algunas de las formas que nos permitirán dar un mejor uso a los recursos hídricos y así garantizar nuestra propia supervivencia. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
En Salfa Rent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, tú, gusto saludarte.
Lo mismo digo.
Sebastián Rivas también está en manera remota, ¿no?
Hola, Seba, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿tú?
Bien, bien, bien.
Qué bueno, acá en el estudio.
¿Y no estás en imagen?
No lo veo todavía, ahí está, apareció, sí.
Sí, ok.
Yo estaba esperando que me autorizaran. Creo que ya me autorizaron para entrar.
Ahí está. Te estaban haciendo un chequeo de un doble chequeo de seguridad.
Sí, sí, sí. De hace un tiempo empiezan a pasar cosas extrañas. Ha habido reclamos de Nicolás Fergal y todo, pero estamos acá,
todo. Acá la parte técnica está funcionando. En la convención ustedes saben. Y Juan Pablo Iglesias, justo a nosotros también acá. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, hola, buenos días. Hola a todos, ¿cómo están?
Buenos días.
Seba, El jueves debiéramos conocer los cambios al plan paso a paso. Tú lo planteaste como la anatomía del nuevo paso a paso. Algo dijo el sábado pasado el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se anticipó con algunas medidas que podían venir. ¿Por dónde podrían venir estas medidas? Tomando en cuenta que además que durante algún tiempo se hablaba de mayor flexibilidad, pero todo como que se frenó un poco a propósito de la variante Delta, ¿no?
Esperadísimo los cambios del paso a paso, Rodrigo Álvarez y Consuelo. Y además, de hecho, ayer en el reporte del Ministerio de Salud se confirmó que el jueves se van a dar a conocer estos cambios. Cambios que, como tú decías muy bien, se vienen conversando hace cierto tiempo, que se retrasaron un poco por el tema de la variante Delta finalmente. Pero que yo ayer conversaba van a tener hartas cosas nuevas, pero sigue la lógica central. A mí, yo cuando conversaba ayer y preguntaba qué era lo que iba a cambiar, me decía, mira, primero lo importante es marcar qué es lo que no va a cambiar. No cambiaría en ningún caso, esto no sería un relanzamiento, digamos, como ni de nombre de plan, ni de esquema de plan, ni de esquema de fases, o sea, lo más probable es que sigamos teniendo, como lo hemos tenido desde julio del año pasado, un plan que se llama Plan Paso a Paso, que tiene una cantidad de fases donde se va avanzando, hasta el minuto por lo menos lo que yo he escuchado es que no hay intención de reevaluar las cuatro fases que hoy día hay en el plan. Hubo alguna vez una quinta, que era como apertura más que inicial, no era la apertura inicial, nunca nadie llegó a esa apertura y después desapareció simplemente, hoy día hay cuatro. Pero
era más abierto que en prepandemia.
Era más abierto que la apertura inicial, pero menos abierto que la apertura no pandémica, digamos. Pero nunca nadie llegó, entonces como que nunca nadie vivió en fase 5. No hay quien lo pueda contar. Pero en general hay una buena evaluación, entre comillas, de esta lógica como de fases escalonadas y que la gente más o menos entiende. Entonces, desde ese punto, eso no cambiaría. ¿Qué más no cambiaría y qué es relevante? A diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y a diferencia de lo que ocurrió por un muy breve plazo en Israel, el gobierno no tiene ninguna intención de modificar la recomendación / orden que tiene para prácticamente todos los desplazamientos, incluso al aire libre, de usar mascarilla. O sea, estas escenas que vimos de, por ejemplo, escolares rompiendo las mascarillas, esto no va a pasar. O sea, en general, me lo explicaban, digamos, con relación a lo que había pasado sobre todo en Israel y la famosa variante Delta, que es que finalmente el riesgo de volver a infectarse es alto, digámoslo así, incluso con vacuna. Ayer salió un estudio, un preprint, todavía no está definido, que no está 100% vetado, pero desde Israel salían un estudio que apuntaba que Pfizer, la vacuna Pfizer, que es hasta el minuto como la vacuna que tiene mayores estándares de protección, protegía en un 63% contra la infección en el caso de variante Delta, y era muy muy eficiente, digamos, para hospitalización y otras cosas, pero es un índice un poquito más bajo. Entonces, en Israel, por ejemplo, están volviendo a la cautela con el tema de las mascarillas, en Estados Unidos y Europa todavía no, pero acá, por ejemplo, se decidió que eso no se va a tocar. ¿Qué se va a tocar? Y acá vienen las cosas interesantes. Número uno, me comentaban que lo más probable es que se anuncie que van a volver y se van a abrir cosas que hasta ahora no se han abierto a público. Por ejemplo, podrían ser teatros, podrían ser estadios de fútbol, podrían ser todo lo que tiene que ver con eso, que además es una preocupación muy grande porque esos rubros han estado cerrados muchísimo tiempo, restaurantes, pero con una lógica. Probablemente se van a abrir para solamente vacunados. Y eso es un tema que no es menor. ¿Por qué? Porque lo que me plantean es, ok, ahora lo que hay que incentivar es que la gente que quedó rezagada se vacune. Chile tiene un índice de vacunación que es altísimo, pero de todas maneras tú tienes consistentemente entre un 15 y un 20% de la población objetivo de cada uno de los grupos que ha ido entrando que no se ha vacunado. Y la idea es que, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, claro, pues están las terrazas, pero tú podrías comer adentro. Ahora, si vas adentro, vas a tener que hacerlo con un aforo específico y limitado, porque tú te sacas la mascarilla para comer y tienes que estar vacunado. Si no, no podrías. Y esto es un tema que ya te abre, como te digo, posibilidades en varios órdenes y rubros. ¿Qué pasa con la educación? Aquí hay otro punto que me decían, no está finiquitado, pero es de conocimiento público, y lo ha planteado Raúl Figueroa en todos los tonos, su interés a volver a la presencialidad, en todas las etapas. El plan, nuevo plan paso a paso, consideraría eso, consideraría que un colegio pudiera abrir en fase 1, es decir, que un colegio para efectos prácticos, salvo que la situación epidemiológica esté muy crítica y hay una orden ad hoc, pueda no cerrar nunca, y que esté siempre disponible, que es una demanda también que muchas comunidades de apoderados han planteado, digámoslo así, en las conversaciones. Ahora, ¿qué es lo que se estaría modificando? Lo que me comentaban es que en las conversaciones, así como ha emergido con mucha potencia esta necesidad de la presencialidad, y que desde el gobierno apuntan que es lo que ellos van a impulsar, que la presencialidad es lo mejor, digámoslo así, para la educación, también hay un reconocimiento de que las necesidades de las comunidades educativas no son todas las mismas, y que pueden haber diferentes factores, y que pueden haber realidades locales. Por lo tanto, lo que se estaría manteniendo sería la voluntariedad de que se abran los colegios y de que los apoderados manden a sus hijos a clases, como se ha mantenido por lo menos en el primer caso, en el segundo caso hasta ahora. Y en el caso de los colegios es bien particular, porque esto dejaría un frente abierto de tensión, más allá incluso de que se permita lo de fase 1, con los municipios, que constantemente, pese a que incluso se ha impulsado que los colegios abran en distintas fases, en fase 2, por ejemplo, hay muchos municipios que no han abierto, hay muchos municipios que solo han abierto si están en fase 3, y pese a que el gobierno, por ejemplo, ha insistido que abran cuando están en transición, es probable que ese punto de tensión siga por lo menos durante el año, porque lo que me explicaban es que así como hay comunidades que con mucha fuerza defienden el tema de la presencialidad, también hay grupos que dicen, oye, sabes que sí, pero yo no tengo la confianza, o las realidades nuestras son otras. Entonces, ese punto probablemente va a quedar a discreción de los sostenedores, que en el caso de la educación pública, recordemos, en la mayoría de los casos son los municipios, pero claro, se podría abrir desde fase 1, que hoy día no se puede abrir un establecimiento de educación en la fase 1, pero tendría este punto específico. ¿Qué pasa con el toque de queda? Aquí me voy circunscribiendo a las cosas que son más relevantes. Daría toda la impresión que el toque de queda, como se ha visto a nivel nacional, tiene sus horas contadas. Sale mal el chiste, pero tiene sus horas contadas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la evaluación es que hay diferentes realidades a nivel regional. Esto ha sido, en general, ya dicho, no sería ninguna sorpresa, pero me dicen que lo más probable es que a partir de ya la próxima semana debute un formato de toque de queda a nivel regional. O sea, se bajaría a nivel regional. De todas maneras, todavía no se está pensando como en algo de comunas, porque sería mucho desorden, pero a nivel regional se puede. ¿Y cuáles son los candidatos horarios para eso? Alguien me decía ayer, mira, recuerden cuál fue la mayor ventana que se concedió en el toque de queda, digamos, como de manera estructural. Y yo revisando me di cuenta que en diciembre del año pasado hubo un par de semanas que el toque de queda a nivel nacional estuvo a las 12 de la noche. Entonces, es probable que entre 10 y 12 en algún punto se sitúe el horario. Ahora, posibilidad de que el toque de queda se acabe, por ahora me dicen el toque de queda debiera seguir, porque no sirve como herramienta de control de la pandemia, probablemente no va a estar liberado de horario completo, pero sí se debiera reducir de forma significativa. Y un último elemento, ¿sí?, es la importancia de el pase de vacunación. Si el pase de vacunación ya ahora tiene algunos beneficios, lo más probable es que desde el jueves en adelante veamos que tiene muchos más beneficios. Como les comentaba, por ejemplo, esta lógica de poder ingresar a ciertos lugares, que sea la autorización, porque el gobierno le interesa ir con todo para que la gente que no se ha vacunado todavía y que tiene el derecho a vacunarse, se vacune. Porque es la única forma que se conoce hoy día formalmente de bajar el riesgo de la pandemia a los niveles más aceptables que pueda haber, digámoslo así. Entonces, yo estaría abajo para ver qué es lo que va a pasar ahí, y también la reacción de los grupos que de repente dicen, oye, ¿por qué me van a obligar a vacunarme? Que uno podría decir millones de cosas, digamos, ahí de por qué hay que vacunarse, pero es probable que haga algún ruido con respecto a ese punto. Eso serían los titulares, yo te diría, más importantes a los que hay que estar atento el próximo jueves.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa el jueves con este punto de prensa que va a entregar el Ministerio de Salud. Los invito a Canadá. Juan Pablo Iglesias nos va a llevar a Canadá, donde Juan Pablo sigue la quema de iglesias, sigue, por cierto, el derribo de estatuas.
Sacó hasta mención en la inauguración de la convención.
Así es, pues yo le decía, en el off le decía a Juan Pablo, bueno, se habló de esto de verdad y reconciliación, que es un concepto, me decía él, que lo adoptaron en Canadá a propósito de lo que pasó acá en Chile. Chile. El contexto habla, Juan Pablo, además de una situación que se acrecienta con el Día Nacional de Canadá, que fue el pasado 1 de julio, pero esta historia es bien antigua.
Es bien antigua. En estos días lo que hemos visto es, como tú decías, la quema de iglesias, ya van, o vandalismo a iglesias, ya van como cerca de 20 iglesias, con como 10 quemadas, pero también algunas vandalizadas. Hemos visto el derribo de estatuas, se ha recordado un poco también todo lo que pasó en Estados Unidos producto del estallido del tema racial el año pasado, y el temor a que esto pueda seguir escalando. Y esto responde a un problema que no es nuevo, es un problema que es bien antiguo en Canadá, pero que ha reflotado ahora producto del hallazgo de entierros de cuerpos en cercanía de colegios, que eran estos internados indígenas, y este es el problema que viene de larga data. Estos internados indígenas eran colegios que lo que buscaban era, entre comillas, la integración de la población indígena a Canadá, y eso llevaba a que se tomaran medidas bastante duras y drásticas para que finalmente toda la cultura indígena quedara en el pasado y los niños indígenas se integraran plenamente a la cultura canadiense occidental, pongámosle, dejando atrás su cultura propia, digamos. Y esos internados duraron mucho tiempo. Cerca de,
¿de qué años estamos hablando aproximadamente?
Cerca de 120 años desde el siglo pasado, la última parte del 1800, 1880, 90, por
antepasado
ahí.
Antepasado ya, lamentablemente.
Antepasado, perdón. Los más viejos, sí. Todavía nos confundimos. Pero del antepasado, del siglo XIX, hasta el último se cerró en 1998. Pero en general se calcula como los años 80, cuando esto ya finalmente fue desapareciendo, digamos. Quedaron estos últimos hasta la última década del siglo pasado, pero finalmente hasta el fin de los 70, principio de los 80, ahí fue el periodo más donde duró la mayoría. Por lo tanto, ese periodo es el del que estamos hablando, y durante ese periodo se calcula que al menos 150.000 niños indígenas fueron a estos escuelas, digamos, de integración, entre comillas. Pero este problema es un problema de larga data. Generó a comienzo de la primera década de este siglo la mayor demanda colectiva contra el Estado de Canadá, producto de esto, de sobrevivientes o de niños que habían sufrido y padecido la vida en esos colegios, en esas residencias, y esto terminó motivando, entre otras razones, no solo compensaciones y pagos a quienes habían sufrido estos abusos, sino también la creación de esta Comisión de Verdad y Reconciliación, que hacía mención Rodrigo, esta comisión que se estableció fue a fines de la primera década de este siglo, pero terminó su informe final el 2015. En este informe final, entre varias cosas, estableció que lo que se había cometido en Canadá era un genocidio cultural, determinó varios puntos, digamos, de lo que había pasado, y entre ellos estaba la muerte de al menos, en ese informe, 3.200 niños que habían muerto en estos colegios en circunstancias que no eran claras. Ese informe es un informe muy extenso, muy largo, donde varios sobrevivientes hablan y cuentan experiencias dramáticas, tanto como que tenían que salir a buscar comida porque los presupuestos de esos colegios a veces eran pocos y no tenían comida, o no le daban comida y salían a buscar a los lugares cercanos, hasta uno de los casos, una niña que llegó al colegio con sus trajes tradicionales, a los cuales su madre se había preocupado mucho de vestirla, y apenas llegó, se lo quitaron muy violentamente y los tiraron a la basura, digamos, y le pusieron vestimenta occidental.
Pero si se han tomado a lo largo de los años todas estas como medidas institucionales, y esta verdad de estos colegios se conoce, ¿por qué la indignación ahora, más allá de la evidencia de los cuerpos y de las tumbas? Pero ¿qué hace saltar la chispa si todo esto ya se conocía y es una rabia que el pueblo canadiense viene procesando hace un buen tiempo?
Son varios factores. Uno, que como decía, este informe estableció la desaparición de 3.200 niños. Hasta ahora vamos ya en 4.100, y probablemente son muchos más. Algunos hablan de 6.000. Muchos de estos cuerpos que se están detectando ahora no estaban considerados, digamos, en estos informes. Por lo tanto, son nuevos hallazgos. Y estos hallazgos, en el fondo, el finalmente se encuentran cuerpos, digamos. Y eso es lo que ha llevado a que esta cosa y este tema resurja con tanta fuerza. Porque finalmente hasta el informe eran básicamente las cifras de cuánto habían desaparecido, pero no se había visto nunca o no se había encontrado nunca los cementerios donde finalmente los enterraban, digamos. Y el hecho mismo del hallazgo de estos cuerpos, que ya van más de 1,000, se calcula, encontrado en 3 escuelas de estas residencias indígenas, ha hecho que esto resurja, a lo que hay que sumar probablemente un factor cultural, digamos, de lo que estamos viviendo hoy día, que era distinto a lo que se vivía hace una década, y lo estamos viendo no solo en Canadá, lo estamos viendo en el mundo entero. Lo vimos con respecto al tema racial en Estados Unidos, que también es un tema que viene de larga data, pero la explosión del año pasado dio cuenta también de un ambiente cultural que favorece y claro, motiva eso. Yo creo que hay un elemento de eso, digamos, en todo esto, y a ello se ha sumado, ya para ir cerrando, porque es un tema largo, digamos, se ha sumado la demanda de la mayoría de estas escuelas. El 70% de estas escuelas eran administradas por la Iglesia Católica, y ha crecido la demanda de los pueblos indígenas canadienses porque el Papa exprese una disculpa pública con respecto a esto. Hasta ahora la Iglesia Católica es la única de las iglesias que han administrado estos colegios, porque estaba también la Anglicana y la presbiteriana, que no ha dado disculpas públicas. La presbiteriana y la anglicana dieron unas disculpas públicas poco después de que se conociera este informe, digamos, y que se conociera la situación hace algunos años. Pero la Iglesia Católica siempre se ha negado o no lo ha hecho. Y hasta ahora, ahora resurgió esa demanda, y se confirmó una reunión antes de fin de año con el Papa de representantes indígenas, donde eventualmente podría darse esto, pero es un tema que también está presente en toda esta combinación de elementos que ha hecho resurgir esta violencia, donde las iglesias católicas han sido quemadas en Canadá, digamos.
Y todavía en desarrollo. Juan Pablo Iglesias, muchas gracias por estar en esta jornada de día martes. Seba Rivas también, saludos a la distancia. Consuelo Saavedra, usted espérese un ratito porque ya viene el Hablemos en Off. Gracias.
Sí, lo haré. Buenos
antes,
días.
La noticia con José Pilas Tabracopoulos, acá en el 89.7.